eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí seguimos con estas postales que Juan Carlos nos trae cada semana y que hoy ya veremos al lugar donde nos lleva. Vamos a saludarle primero. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Paquita. Hola a todos. Sí, pero hoy vamos a ir a dos sitios, ¿eh? Vamos a ir aquí a España y vamos a ir a México, ¿no? Porque vamos a hablar de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, ¿vale?
Ah, pues sí, muy bien.
Bueno, pues cuando quieras empezamos.
Sí, pues ya mismo.
Bueno, pues hay dos apariciones, como estaba diciendo, la aparición de Guadalupe de aquí de Cáceres, que está en Los Ibores, por cierto, tengo que decirte que está a 38 kilómetros del pueblo de mi madre, ¿no?
Sí.
Sí, esto es porque el pueblo de mi madre está en la Viorca, si es de la otra zona es Los Ibores, eso está muy cerquita de Trujillo, está como unos 60 kilómetros de Trujillo, o sea, no está mal, ¿no? Esto está en Extremadura, en España, ¿no? Y luego la otra que es en México, en la capital, cerca de la capital, en lo que se llama el cerrito este, ¿no? De Tepeyac, ¿no? Que es donde se apareció la Virgen, ¿no? Vamos a empezar, si quieres, por la aparición de España, que es la más antigua, y entonces, bueno, creo que por orden, pues, y además la antigüedad es un don, ¿no?
Hay que darle prioridad, ¿no? Pues ya está. Claro, hay que empezar por por la más antigua.
Pues vamos allá. Bueno, en España la Virgen de Guadalupe se venera en lo que se llama el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, que es así el título, que luego ya explicaré por qué, ¿no? Este, como hemos dicho, está situado en la provincia de Cáceres, en Extremadura, aquí en España. Bueno, la Virgen fue tallada por, según cuenta la tradición, por el evangelista San Lucas, en madera de cedro. Esto luego te contaré que también es todo un poco, entre comillas, cuento, ¿no? Y que posteriormente, bueno, pues fue traída aquí a España por el obispo Leandro de Sevilla. Acabó luego en Extremadura. Esto fue en el siglo IV. Supuestamente que nos quedamos con este dato, ¿no? Pues verás, en 1322 un campesino llamado Gil Cordero, que también esto es otra cosa que luego he leído por ahí otras cosillas, 1750 y tantos, un fraile Jerónimo decía que bueno que este no existió y que se inventaron el nombre posteriormente, ¿no? Bueno, pues este Gil Cordero tuvo una visión, un sueño, ¿no? Y la Virgen María se le apareció, ¿no? Y le dijo que, por favor, excavara en un terreno que ella le iba a decir y que allí donde excavara, pues se tendría que construir una iglesia en su honor, ¿no? Un templo en su honor. Hasta aquí todo parece que funciona de maravilla, pero ocurren una serie de historias. Sabes que tenemos la Edad Media. Con la Edad Media surgen una serie de invasiones musulmanas, y esa serie de invasiones musulmanas pues van a producir las imágenes, muchas imágenes, como la pasó en el pueblo de mi madre con la de Cartagena, se enterrasen y demás, ¿no? Es posible que esto sucediese, ¿vale? Vamos a ver entonces un poco, si quieres, la historia los orígenes ya más o menos cómo se va creando este monasterio, ¿no? En la Edad Media, la historia del monasterio está muy muy unida a Alfonso XI. Alfonso XI, que fíjate, la primera iglesia que se creó, que fue una ermita, fue en 1322, que bueno, ves que data de la época en la que este pastor Gil, o este campesino Gil Cordero, pues supuestamente encontró la imagen, ¿no? Ya estamos en 1340, fíjate, en 1212, que se produce la batalla de las Navas de Tolosa, ¿no?, aquí en España.
Sí.
Los ejércitos cristianos, más o menos, ya han pacificado toda España, toda la península, tanto Portugal como España, ¿no? Pero hay una rebelión en el norte de Marruecos, de los beremitas, que van a entrar y van a ocupar varias plazas, van a ocupar Ronda y una serie de plazas más, ¿no? esto hace que los reyes de Portugal y España, Alfonso XI, se reúnan para luchar contra estos invasores musulmanes y los vencen en una batalla que es la batalla del Salado. El rey español, el rey castellano leonés, siempre llevaba con él una imagen de la Virgen de Guadalupe, la tenía mucha devoción, y él siempre pensaba que este lugar, que era una ermita, una iglesia pequeña, pues era un lugar muy pequeño pues para albergar la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Claro. Entonces lo que hizo fue ordenar crear un monasterio nuevo y le dio el título de cédula real, ¿no? Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, ¿verdad? Sí. Ahí está muy bien. Luego la imagen además fue muy importante porque la Virgen fue proclamada patrona de la Orden de Santiago, que esto ya le da una categoría un tanto mayor, ¿verdad?
Claro.
Bueno, además que va a traer muchos peregrinos, porque es un lugar de peregrinaje, lo mismo que va a ser Santiago de Compostela. Estamos en dos lugares de peregrinaje bastante importantes, ¿no?
Pues sí.
Bueno, vamos a hablar un poco de la relevancia histórica que tiene la Virgen, ¿no?
Bueno, antes vamos a recordarles, Juan Carlos, a los oyentes, sí, que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Así que cuéntanos.
Bueno, pues que te decía, como a lo largo de la historia, este monasterio, como te decía antes, se convirtió en un centro de religioso y cultural muy importante, ¿no? Aquí en España. Y durante la Edad Media, como estábamos diciendo, fue un lugar también de peregrinación significativo, pues ya te digo, comparable. Lo que pasa es que, claro, se habla mucho de Santiago de Compostela por la relevancia que tiene Santiago de Compostela, pero también Guadalupe fue aquí en España muy importante, ¿no? Uh-huh. Ahora, si quieres, vamos a pasar un poco a su estilo arquitectónico, que es también muy curioso.
Sí.
El monasterio presenta varios estilos arquitectónicos que son también muy importantes: el gótico, que es lógico, de la época primera, el mudéjar, que se mezcla muchas veces con el gótico mudéjar, ¿no? Sí. ¿Sabes ese estilo que los musulmanes que se quedaron aquí en la península pues también le daban a sus construcciones en los arcos y demás, ¿no?
Sí.
El renacentista y también el barroco, ¿no? Que, bueno, pues que las iglesias, como son iglesias que se construyen en una época, pues se van retocando en diferentes épocas, ¿no? En cuanto a sus edificaciones principales, pues vamos a ver paso a paso. Tenemos la iglesia de Santa María, que aquí en la iglesia de Santa María es donde está construida en estilo gótico mudéjar, que bueno, esa mezcla que hemos dicho. Esta alberga la imagen de la Virgen de Guadalupe. Tengo que decirte, ahora hablaré de ello, de la sala capitular que está antes, porque esto está en el camarino, que es donde estaba la antigua iglesia, y donde pasas por la sala capitular, que es enorme, es muy parecido. Pues mira, de tamaño puede ser que sea la mitad que la Capilla Sixtina, o sea que tiene un buen tamaño esta sala capitular. Uh-huh. Y en la parte de atrás está el camarino, ¿no? Que es, uh-huh, donde pasas y besas a la Virgen. Todas las paredes de la sala capitular son cuadros grandes, pues de 4 o 5 metros y unos 3 de anchos, de Francisco de Zurbarán, ¿no? Que, uh-huh, es un pintor,
claro,
muy famoso.
Es extremeño, claro.
Y bueno, y además sabes que aquí en el Prado también hay 4 o 5 cuadros de él, ¿no? Bueno, vamos a ver, tenemos un claustro mudéjar, que es uno de los más importantes, no de Extremadura, sino de toda España. Es quizá de los únicos que ahora mismo quedan de esa época, que son muy importantes, ¿no? Sí. Luego te decía, hablaba de la sala capitular, que ya te he dicho, que es muy también es rica en estos cuadros, pero también tiene un artesonado increíble, ¿no? Es una construcción de las primeras también que se hicieron, ¿no? Luego tendríamos el Patio de los Naranjos. El Patio de los Naranjos es un lugar muy bonito, que está jardinado, que además va a complementar todo esto, lo que es, bueno, le va a dar un toque un tanto mayor, si cabe, al monasterio, ¿no? Le va a dar un toque de reposo, porque aquí la gente puede venir y estar un ratito, ¿no? Y luego las obras de arte y reliquias que vamos a poder ver aquí en el Real Monasterio. Pues bueno, la Virgen de Guadalupe. La imagen de la Virgen de Guadalupe, te hemos dicho que es una talla de madera. No se sabe de qué madera es. Aquí, bueno, ya te he dicho en la historia que contaban que era de cedro, tallada por el evangelista San Lucas, ¿no? Y esta talla, por lo que se han hecho las pruebas, es del siglo XIV, con lo cual de San Lucas no puede ser.
Claro.
Y es objeto también de gran veneración, puesto que, bueno, pues una imagen morena, como bien sabes, que es muy, es pequeña. Y, bueno, por aquí hay muchas jaras y muchas maderas también fuertes que también se han podido hacer de ese tipo de madera. Lo que te decía de 1750, que este fraile, este Jerónimo, contaba, este monje Jerónimo, perdona, contaba que, bueno, pues que esta virgen apareció en un río, ¿no? Uh-huh. Entonces no apareció enterrada y demás. Bueno, se van desmontando una serie de cosas hablando sobre las apariciones, que sabes que en la Edad Media, pues bueno, la gente la seguía a pie juntillas, ¿no? Bueno, en cuanto a obras de arte religiosas, hay bastantes. Tenemos en el monasterio, bueno, pues que alberga colecciones impresionantes de pintura, no solo de Zurbarán, que estábamos diciendo, arte religioso, que también hay bastantes cosas, y fíjate, tiene una especie como de fábrica de tapices, porque tiene hacen unos tapices maravillosos, ¿no? Uh-huh. Que también son muy bonitos. Y luego, otra de las cosas es patrimonio de la humanidad. Verás, en 1993, un poquito tarde, yo creo, ¿no? Para lo que es el monasterio. El monasterio va a ser el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, como decíamos. Fue declarado patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO. Repito, a mí me parece un poco tarde, habida cuenta de la importancia que este tiene. Yo creo que se hizo porque, bueno, pues saltarse toda la época de Franco y ya empezar a hacerlo en la época de la democracia y tal, y más o menos porque España ya estaba metida en todas las instituciones, ¿verdad?
Pues seguro.
Bueno, importancia cultural. Bueno, pues este monasterio ha sido un centro cultural muy importante, ¿no? Como decíamos, y ha atraído a muchísima gente. Sobre todo ha venido mucha gente, fíjate, aparte de peregrinos y demás, ha venido también mucha gente de México para ver esta talla original de la Virgen, ¿no?
Claro.
Porque, claro, nos vamos a ir ahora a México, que es hablando de México, pues bueno, me viene muy bien para conectar con lo que es la aparición de México, ¿no?
Claro.
Y vamos a hablar ya de esta aparición de México.
Bueno, si pues antes vamos a recordarles que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Así que damos un salto grandísimo, ¿no? Saltamos el charco, ¿no?
10.000 kilómetros.
Imagínate.
O sea, fíjate, nada más. Bueno, pues la Virgen de Guadalupe es aún mucho más importante y más famosa por su aparición en México, ¿no? Según cuenta la leyenda, la tradición, bueno, la tradición católica, el día 12 de diciembre, fíjate, estamos grabando este programa en diciembre, pues hace muy poquitos días, del año 1531, la Virgen se apareció a un indio llamado Juan Diego. Juan Diego, esto fue en el cerro que te he dicho antes de Tepeyac.
Sí.
Bueno, está cerca de la Ciudad de México, que hoy ya pues está unida, porque México es tan grande que ahora es una ciudad enorme. Ahora ya están unidos muchos que eran pueblecitos, ya son todo parte de la ciudad, ¿no? Sí. Le pidió que construyeran un templo en su honor, ¿no? En el lugar este donde se había aparecido, ¿no? Bueno, pues el indio le dijo, hombre, ¿cómo voy a, qué pruebas voy a tener yo para que la gente me crea, ¿no? Sí. Entonces la Virgen lo que hizo fue hacer una cosa increíble, ¿no? Hizo una impresión suya y en lo que es la tilma. La tilma es el manto, ¿no? Son los mantos que utilizaban los indios de aquella época, ¿no? Y lo estampó su foto, a Juan Diego, mirando a la Virgen. Pero es que, curiosamente, en el ojo de Juan Diego se ve en el cristalino el reflejo ese de la Virgen, ¿no? Uh-huh. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Cosa que es muy difícil que para esa época, 1531, un artista pudiera hacer ese tipo de... Esto sí que es un misterio muy curioso, ¿no?
Sí.
Esta tilma está hecha de fibra de de estos arbustos que se llaman el maguey, ¿no? Que están ahí en México, ¿no? La imagen, bueno, pues fue muy, muy importante, ¿no? Enseguida se empezaron a... Bueno, otra cosa que también le dijo, bueno, marcha donde están las iglesias católicas y diles que me ha aparecido y tal, que para que hagan la iglesia. Cuando llegó allí, pues bueno, era diciembre, y una de las pruebas que también hizo la Virgen fue que en el claustro de la iglesia donde llegó, donde estaba toda la parte de lo que era la colonia española, había nacido, todos los rosales estaban florecidos. Estamos hablando de diciembre, que es imposible que eso sucediese, ¿no? Pero bueno, esto es lo que te digo que cuenta la leyenda, ¿no? Sí. Bueno, pues este lugar se convirtió en un sitio de peregrinación y de culto pues importantísimo, ¿no? Digamos que fue lo más importante y va a ser lo más importante de México que vamos a ver ahora. Y así que voy a explicar ahora un poquito lo que es la construcción, lo que es la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿vale?
Bien, pues ahora recordamos que seguimos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Así que ahora vamos a conocer cómo es este monasterio, ¿verdad?
Bueno, realmente es una basílica.
Una basílica,
estamos hablando,
sí.
Estamos hablando de otro lugar que es también importante de culto. Es un sitio de veneración muy grande de México.
Sí, sí.
Como decíamos, está situado en el norte de Ciudad de México, que es la capital, ¿no? En el cerro este que hemos dicho, en el cerro de Tepeyac. Es un santuario mariano. Así estaba como considerado desde el principio, ¿no? Dedicado a la Virgen de Guadalupe, como también te he dicho antes, que es la figura central en la cultura aquí, ¿no? La cultura religiosa católica de México, ¿verdad?
Uh-huh.
Y además creo que es importantísima. Ahora veremos en su día de honor, en su día que es el día 12 de diciembre. Voy a hablarte un poquito de su historia. Verás. La aparición de la Virgen, que ya hemos dicho cómo se produce y cómo Juan Diego y demás, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues él le pide esta construcción de ese templo y la construcción de la primera iglesia, se hace en respuesta a la aparición, después de que se demuestra que es cierto todo lo que ha pasado, se construyó la primera iglesia. Ojo, estamos hablando de la primera iglesia, ¿eh?
¿Mm?
En la cual aquí se coloca la tilma, es una iglesia pequeñita, pero ocurre una cosa, que es que claro, debido a la fama que empieza a tener, la gran fama que empieza a tener la aparición de la Virgen, tú sabes cómo son los mexicanos de creyentes, ¿no?
Sí.
Que ya empieza a aparecer un flujo de peregrinos grandísimo, ¿no? Entonces se decide en el siglo XVIII hacer una ampliación, pero no hacer construir una nueva iglesia mantener esta pequeñita como el donde se mantiene la imagen, esta imagen que se hizo para la iglesia, y la tilma en la otra que se va a hacer ahora, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, esto se sigue manteniendo hasta que vuelve otra vez a haber otro flujo de gente muy importante, teniendo en cuenta que, fíjate, estamos hablando de una población de quizá el lugar de lengua española con más afluencia de católicos del mundo.
Seguramente, sí.
O sea, no, 200, 250 millones.
Uh-huh.
Es comparable a la aparición de la Virgen de Aparecida, donde Aparecida del Norte en San Paulo, que posiblemente sean las dos más los dos santuarios marianos más importantes del mundo, que
uh-huh.
son... porque, a ver, en Brasil hay muchísimos católicos también y también aquí, ¿no?
Claro.
Bueno, voy a hablarte un poco de lo que es la arquitectura y la basílica actual, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, porque la basílica actual de Guadalupe, como hemos dicho, ¿no?, fue inaugurada en el año 1976. No estamos hablando de anteayer, o sea que no te creas que es una basílica muy jovencita,
muy,
¿no?
Claro, muy reciente, sí.
Bueno, es un edificio moderno y además con una serie de... Es más diáfano, ahora te explicaré por qué, y es más está más adaptado a lo que es la arquitectura moderna y también para que los peregrinos puedan moverse con tranquilidad, ¿no? El edificio fue diseñado, perdóname, por un gran arquitecto que es Pedro Ramírez Vázquez, que, bueno, comparable a Nemoyer en Brasil o aquí a Calatrava, ¿no?
Uh-huh.
Que son importantes en el siglo XX, ¿no?
Uh-huh.
Y es un edificio en forma circular. ¿Por qué en forma circular? Me preguntaréis o me preguntarás. Bueno, pues es lógico, porque vienen miles de personas, dan la vuelta por el altar está en el centro, y de esta manera no entorpecen en la circulación de la gente para poder hacer las grandes celebraciones. Es un edificio que tiene una capacidad para bastantes personas. O sea, hablando de uno de los grandes edificios, y es muy diáfano, con bastante luz, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué pasó con la capilla del Cerrito, que llaman así los mexicanos, que es la capilla de Tepeyac, ¿no? Pues la antigua capilla, ¿no? Pues, bueno, esta antigua capilla lo que contiene es la imagen de madera que se hizo tallada, la primera imagen que se hizo, de la Virgen de Guadalupe, que también aquí es un lugar de importante, y en la Basílica Nueva, pues se exhibe lo que es la tilma, ¿no?, entre cristales, yeah, para que no se pierda y la, claro, gente no la toque, sí, y demás. Mm. Y el manto, ¿no?, de Juan Diego, que está en un lugarcito como de mucha devoción, pasa la gente, lo ve o puede intentar tocar el cristal, y para que eso no se estropee, pues bueno, ya sabes que pasa lo mismo que con la Sábana Santa de Turín,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Elementos notables, pues bueno, tenemos aquí la tilma que hemos dicho de Juan Diego, que es una parte muy importante de devoción, y también la imagen esta de madera que te he hecho tallada de la Virgen, que también está en este lugar. Luego hay otra cosa curiosa que verás, aquí también en esta iglesia pequeñita está la campana de la Independencia. ¿Qué es esto de la campana de la Independencia? ¿Tú te acuerdas del grito de Dolores, del padre, aquel grito famoso, ¿no?, del cura Hidalgo, ¿no?
Ah, sí.
Declarando la independencia, sí, ¿no? Pues, bueno, aquí la iglesia esta no paró de repicar la campana iniciando lo que fue la independencia contra España.
Claro.
Que también es importante, ¿no?
Sí.
Luego los días festivos que son marcados aquí, pues hemos dicho el día 12 de diciembre, que es un día especial, muy grande también, y también hay otros días en los que viene también gente y recibe millones de visitantes. Es uno de los lugares marianos más visitados, no solo de México, ¿eh?, por parte de los mexicanos, sino gente de todo el mundo. La iglesia se llena, ¿no? Es una cosa increíble. Y además la Virgen fue declarada como patrona también de México. Es la Virgen de México, ¿no? Entonces, claro, hay fiesta en México y mucha gente puede asistir. Ya pasando cerrando el tema de México, ¿no?, en ambos casos, en la aparición de la Virgen de Guadalupe en España y la aparición de la Virgen de Guadalupe en México, bueno, pues estas apariciones de Nuestra Señora, ¿no?, de Nuestra Señora de Guadalupe, han tenido una importancia muy grande, no solo en el ámbito cultural y religioso, sino también han tenido un impacto, digamos, económico en lo que es la zona. Tú ten en cuenta que estamos hablando de Guadalupe, que ya tiene hoteles por todos lados, casas rurales en España, y aquí en la zona esta donde está la Virgen, en el cerrito este de Tepeyac, hay hoteles, hay un montón de cosas, que viene gente de todo el mundo, ¿no? Y se ha convertido en uno de los símbolos más importantes de la cristiandad, digamos, del catolicismo, ¿no?, en todo el mundo. Es muy muy interesante.
Sí, pasa lo mismo que con Fátima y con Lourdes.
Sí, lo que pasa que es curioso que aquí sea una imagen de una virgen que sea española y que de repente aparezca en otro lugar, que podrían haberla llamado la Virgen del Tepeyac.
Ya.
No, la llaman la Virgen de Guadalupe porque se aparece con el nombre de la Virgen de Guadalupe.
Sí, claro.
O sea, es una cosa curiosísima que a mí me llama la atención que sea este tipo de cosas, una doble aparición de la Virgen en España y la Virgen en México, ¿no?
Y fíjate, además es curioso también porque, por ejemplo, en México el nombre de Guadalupe es igual para hombre que para mujer.
Sí, sí, y bueno, lo mismo que pasa con Rosario, ¿no?
Sí,
hay Rosario,
sí, sí, sí.
Chico, Rosario,
pero
chica.
Que aquí a lo mejor, igual aquí en España también quizás que hay alguno, ¿no? Pero ahí es que es bastante frecuente.
No, yo no lo he oído,
pero quizás pueda que haya alguno. Pero es que ahí es que es muy común encontrarte hombres con el nombre de Guadalupe.
Sí, pero además no es una cosa que lo llevan a mucha honra, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
que te quiero decir que es algo muy importante, ¿no? Por eso, por lo mismo que la importancia que tiene. Hay varios libros escritos y hay algunos autores que mencionan a la Virgen de Guadalupe también. Y luego, además, bueno, tiene la tradición mexicana, pues tiene un montón de ya te decía que los merchandising, ¿no? Que se han producido, pues hay muchos souvenirs sobre la,
claro,
Virgen en todo tipo, como sí, pasa, sí, en Lourdes, sí, como pasa en Fátima.
En Fátima, claro, sí, sí.
Bueno. Y por lo demás, pues bueno, la semana que viene ya haremos un nuevo viaje,
claro,
y una nueva historia. ¿Dónde? Pues ya te digo que tengo que ir mirando las cosas que tenemos. Será un lugar interesante como el de esta semana, me
seguro,
imagino, ¿no?
Seguro que sí. Todos son interesantes. Cada uno tiene en su estilo y cada uno tiene su público.
Sí, yo creo que, fíjate, hemos tocado muchos temas y los vamos a ir tocando, ¿no? Desde aspectos naturales, aspectos religiosos, no solo dentro de la tradición cristiana, sino que ahí vamos a tocar tocar de la tradición mexicana, budista, que también tengo por ahí que cosillas que vamos a ver, claro. Cómo se van construyendo. Mira, hay uno de los lugares que vamos a ver que son las cuevas de Ajanta, que están en la India, que son una maravilla y están todas decoradas y estas uh-huh. son muy poco conocidas también para mucha gente. O esas famosas cuevas que hay en Argentina, las cuevas de las manos, ¿no? Que tienen 9.000 años, que también iremos a visitarlas, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues de momento lo que vamos a hacer es darles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Disponen de un correo que es postales@eiberoamerica.com y además de un Twitter que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Como siempre, agradecerte a ti todo el rato que dedicas para preparar estas postales fantásticas, estas postales virtuales, que son pues muy cómodas y encima gratis, ¿verdad?, para los oyentes uh-huh. que lo están en sus casas cómodamente escuchando. Y a los oyentes, pues naturalmente, pues por estar pendiente cada semana de lo que vamos preparando para poder ellos también disfrutar con estos podcasts. Así que ya les recordamos... Bueno. Que la semana que viene más, Juan Carlos.
Sí, sí, la semana que viene ya tenemos el billete para salir disparados.
Exacto,
al lugar que
corresponda.
Que corresponda, claro.
Exacto, pues ya nada, les emplazamos para que regresen el jueves próximo aquí a iberoamerica.com y nosotros, como siempre, pues les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.